Durante la siguiente hora, usted escuchará un programa de extensión a la comunidad concebido por estudiantes de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional de la Corporación Universitaria Republicana, lo anterior con el afán de generar cambios positivos para nuestro país. Hoy hablaremos de la constitución legal de las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia. Bienvenidos. Hola a todos nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Bienvenidos a un programa especial realizado por la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional para una cátedra que pues, los estudiantes deben ver, denominada Extensión a la Comunidad, que lo que busca o lo que pretende esta cátedra es, digamos, ayudar a solucionar de pronto problemas o a llevar educación a sectores diferentes a la universidad. Algunos sectores cercanos, algunos sectores más lejanos, pero la idea es hacer participación en las diferentes localidades, en este caso de Bogotá, con todo lo que han aprendido durante su carrera, ponerlo en práctica pues para llevar todo ese aprendizaje hacia la sociedad. Hoy nos encontramos con tres estudiantes de la Facultad de Finanzas de noveno semestre. Se trata de Heidi Mancera Núñez, Karen Arévalo, Angie Ayala y Tatiana Martínez. Están a punto de terminar su carrera y hoy pues nos van a hablar en compañía, claro está, de nuestro invitado especialista en la materia acerca de la constitución legal de las pequeñas, medianas empresas, de las microempresas o que también son denominadas como pymes o mipymes. Para eso tenemos un invitado especial, se trata del abogado especialista en derecho administrativo, público, procesal y política criminal, Néstor Julio Caballero Galvis. Así que sean bienvenidos y arranco saludando pues a nuestras invitadas especiales, o más bien protagonistas, gestoras de este espacio. Heidi Mancera, muy buenas noches, bienvenida a este programa especial de U Republicana Radio.
Buenas noches, muchísimas gracias.
¿Cómo estás?
Bien.
Bien, bien, ¿todo bien?
Bien, sí, gracias.
Bueno, muy bien. Karen Arévalo, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Muchas gracias a ti y a todos ustedes por estar pendiente de nuestra importante presentación referente a cómo crear e iniciar una pymes.
Muy bien. También saludamos a Angie Ayala o a Tatiana Martínez. Angie no ha llegado. ¿Cómo estás, Tatiana?
Hola, bien. ¿Y tú cómo vas?
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va todo?
Bien, bien. Súper.
¿Preparada para este programa especial?
Súper preparada.
¿Cómo estuvo esa investigación?
Pues la verdad es bastante, bueno, nosotros hemos visto el tema, pero hay muchísima gente que no sabe el tema y no sabe cómo crear una pyme o cómo constituirla y cómo se maneja una pyme. Entonces me parece importante que los que están escuchando el programa y todos, pues sepamos, porque es la mayoría de ingresos que tiene Colombia.
Así es, y es supremamente importante, además, pues teniendo en cuenta los resultados, las estadísticas o los datos, porcentajes, que pues muchas de las empresas, exacto, que son pequeñas, digamos, están como en la ilegalidad o al margen, o están en procesos, o no saben, o les da pereza, o en fin, pero hoy vamos a tratar de despejar todas esas dudas y demostrarle a la gente pues que primero vale la pena, y segundo, que no es tan difícil como se parece. Saludo entonces a nuestro invitado especial, el doctor Néstor Julio Caballero, muy buenas noches y bienvenido a U Republicana Radio.
Muy buenas noches, un placer muy especial estar aquí con ustedes y con todos los oyentes en la iniciación de este foro. Espero que les sea grato y productivo en el proceso educativo que ustedes tienen.
Así es, de eso se trata. Bueno, arranquemos. Yo pues voy a lanzar la primera pregunta y de ahí pues ya dejamos que nuestros estudiantes pues también hagan preguntas y generen inquietudes. Recordándoles a los oyentes que nos pueden seguir a través de redes sociales. En Twitter estamos como @vozurepublicana, en Facebook estamos como emisora CUR Online, ese es nuestro perfil oficial. Pero si quiere hacer parte de nuestra comunidad de amigos, entonces búsquenos como Amigos de U Republicana Radio, esto en Facebook. También siga todos nuestros videos y todas nuestras transmisiones a través de nuestro canal de YouTube. Búsquelo como U Republicana Radio o como Corporación Universitaria Republicana. Entonces la primera pregunta es, ¿es fácil volver mi empresa legal, meterla a lo legal, legalizarla y pues obviamente pues estar del lado positivo pues de Colombia, por decirlo de alguna forma?
Bueno, realmente es fácil. Simple y llanamente vamos a lo que es el bloque constitucional de lo que es el derecho y lo que es la Constitución Nacional en donde la Constitución arduamente, por ser un Estado social de derecho, establece que la administración pública y los organismos del Estado están para promover la empresa, para lograr un aspecto laboral, índice alto laboral, una economía importante y una social, que es lo que representa un Estado social de derecho, de progreso y prosperidad para todos. Por tal motivo, la pregunta es muy básica y sin antes determinar el margen constitucional, el margen legal de lo que es siquiera el derecho, de lo que es una ley, pues no se puede establecer siquiera cómo es que se va a hacer o cómo es que se va a organizar una compañía, una empresa, una pyme, una mipyme. Entonces comenzamos simple y llanamente que es la palabra derecho. ¿Sí? Muchas personas pueden escuchar que es derecho y no lo saben. Y yo, como funcionario especial o profesional en el derecho, me es importante establecer qué es la palabra derecho. Ustedes se podrán en estos momentos pensar, ¿qué es derecho? ¿Qué es derecho? El derecho simple y llanamente es una acumulación de normas, ¿sí?, que regulan el comportamiento de un individuo frente a la sociedad. Es simple y llanamente, ese es el derecho. Llámese como se llame, es el derecho, un conjunto de normas que regulan el individuo frente a la sociedad. Podemos citar muchos escritores acá que pueden extenderse de un tema determinado que es el derecho, indeterminado que es el derecho, y muchos pensadores, muchos filósofos, el derecho a nación Roma, si tenemos aquí varios escritores, varios pensadores romanos, entonces vamos a tener una conclusión muy alta de lo que es derecho. Pero entonces el derecho aquí se divide en dos: derecho público y derecho privado. Entonces ya ahí dependemos de dos: el derecho público y el derecho privado. Ya el derecho público lo integran todas las ramas del derecho público, como es el derecho administrativo, la contratación estatal, el derecho penal, etcétera, etcétera. El derecho internacional es un derecho público. Entonces, posterior a ello, tenemos unas ramas del derecho privado, que es el derecho civil y nuestro derecho comercial, que es donde nace prácticamente todos los componentes y todas las componentes de lo que se refiere a lo que establecemos como unas sociedades ahora, ya sean pyme, mipyme.
O sea, es allí donde están las normas que regulan la constitución de una empresa, grande, mediana, pequeña o microempresa.
Correcto, y de ahí nace la norma. Entonces, la norma establecida como tal, entonces existen muchas normas. Okay. Entonces, los estudiantes deben de saber y se deben recordar cuál es la norma principal en este país. La norma principal en este país es la constitucional, ¿sí?, que está por encima de todos. La última es del año 91, ¿sí?, y de ahí se desprende la ley en su segundo orden. La ley, posterior, los decretos, sigue las ordenanzas, sigue los acuerdos y posteriormente las resoluciones. De ahí ya tenemos un margen, un organigrama constitucional y legal para que posteriormente minimicemos qué es la conformación de una empresa. Entonces determinamos la constitución. ¿Quién hace la constitución? La constitución la hace el poder constituyente, que es el pueblo.
Okay.
¿Quién hace la ley? Entonces la ley la hace el Congreso de la República, y aquí es donde ya empezamos a pensar, oiga, hay una ley, ¿quién la hizo? Entonces ya sabemos que la hace el Congreso de la República. ¿Y para qué está el Congreso de la República? ¿Quiénes son los integrantes del Congreso de la República? Entonces tenemos el Senado y la Cámara de Representantes. Posterior a ello tenemos los decretos. ¿Quién hace los decretos? El Presidente de la República. Ahí se divide una facultad especial, porque todo el mundo debe saberlo, que se llama los decretos leyes, que tienen fuerza de ley, y simple y llanamente ellos nacen de los poderes especiales que emite el Congreso de la República hacia el Presidente de la República frente a un estado de emergencia económico y social, ejemplo, ¿no? Entonces se convierte en un decreto ley. Pero entonces ya sigue los decretos leyes, que son los que regulan y los que prácticamente ponen los puntos de vista frente a una ley o la aclaran, etcétera. Posteriormente a las leyes siguen las ordenanzas, que son prácticamente los mandatos, ¿sí? Ustedes, cuando todas estas normas tienen que ver el cumplimiento de todas las organizaciones, porque usted en una ordenanza que la emite un gobernador, digamos, en un cierto territorio nacional, establece que en su establecimiento público una ordenanza del gobernador dice de que usted no puede operar de tales horas a tales horas, entonces estamos en cumplimiento de una ordenanza de un gobernador. Posteriormente sigue los acuerdos, la facultad de los acuerdos los hace los consejos municipales, y aquí tenemos el acuerdo principal, el acuerdo número uno, que es el Código Nacional de Policía. ¿Sí? Ese acuerdo hay que dar cumplimiento, y ahí están los establecimientos públicos y la regulación de ellos en el horario, en ciertas zonas de Bogotá, etcétera, el comportamiento como debe tener usted como mi pyme o pyme, un establecimiento público, las condiciones de salubridad, de seguridad, etcétera, y lo dicen los acuerdos. Posteriormente siguen las resoluciones. ¿Quién emite las resoluciones? Ahí ya emiten los alcaldes y todos los funcionarios públicos con poder de hacer resoluciones, y que de una u otra manera es lo que le emiten a usted para cuando vaya a conformar una pyme o mi pyme, ejemplo, una resolución especial de poder importar algún artículo, ¿sí?, algún elemento. Eso se hace a través de las resoluciones. Entonces, ya teniendo el orden constitucional, el margen legal para la conformación de estas empresas, entonces ya podemos hablar de lo que es la ley 590 del 2000. ¿Qué es la ley 590 del 2000? Esta ley, hecha por el Congreso de la República, como lo dije, es la que establece y la que se dicta las disposiciones para promover el desarrollo de la micro, las pequeñas y las medianas empresas en nuestro país. Entonces, la ley 590 se debe estudiar muy adecuadamente, porque esta contiene muchos fomentos, muchos beneficios, prioridades y la capacidad tanto de personal como financiera para la conformación de una pyme y una mipyme. Entonces, ya pasándonos y estabilizándonos en lo que es la ley 590 del 2000, entonces ya pasamos a lo que son las sociedades. ¿Qué son las MIPYME? Pues simple y llanamente son sociedades. Entonces tenemos unas sociedades especiales, que las tenemos bien, las comunes, porque hay muchas sociedades, hay hasta sociedades de hecho. Una sociedad de hecho puede ser una unión marital de hecho, ahí hay una sociedad,
okay.
Una simple sociedad de hecho, una sociedad común, pero de esas sociedades no vamos a tocar. Vamos a establecer las sociedades que nos dicta el decreto 421, el decreto del Código del Comercio del año 71, sí. Nace el decreto ley, ¿sí?, el decreto presidencial, que es el Código del Comercio, y posterior, como es un código, es un compendio de normas, ¿sí?, el Código del Comercio es un compendio de normas que la reglamentan posteriormente y la regulan para que cada comerciante, ¿sí?, establezca su condición de hacer el mercado, de hacer su desarrollo empresarial en nuestro país.
Okay, recordándole a los oyentes que hoy estamos hablando de cómo legalizar o cómo es la constitución legal de una pequeña, mediana empresa o una microempresa, que digamos en el ámbito legal o en el ámbito administrativo o educativo se conoce como pymes o mipymes. Continuemos.
Bueno, correcto. Entonces, como habíamos hablado, que vamos a establecer y vamos a hablar sobre unas sociedades importantes, ¿sí?, que las que establece el Código del Comercio, tenemos la principal, que es la sociedad anónima. ¿Qué es una sociedad anónima? Esta se caracteriza porque tiene o pertenece al régimen de acciones. Y una sociedad limitada tiene cuotas sociales. Entonces, le digo esto entre paréntesis porque muchas personas tienden a confundir unas cuotas sociales a unas acciones. Entonces, la sociedad anónima se caracteriza por pertenecer a sus accionistas, que deben ser al menos dos y cuya responsabilidad está limitada a los aportes realizados en cada acción. La sociedad anónima puede o no cotizar en la bolsa y debe tener un mínimo de 500 accionistas. ¿Para qué? Para cotizar en la bolsa. Ahí le coloca ya un precio a cada acción y tenemos muchos accionistas acá, ejemplo Ecopetrol.
Muy bien, S.A., cuando hablamos de S.A., un ejemplo de pronto de un amigo, o sea que digamos esa sociedad anónima, no solo aplica para medianas y pequeñas, sino también para grandes empresas.
Sí, correcto. Muy bien. Sí, claro. Entonces ahí estamos empezando a analizar a qué sociedad nos vamos.
Sí, ¿cuáles son las que más nos funcionarían?
Entonces, una sociedad anónima no funciona, nos puede funcionar en una pequeña, una pyme, una pequeña o mediana empresa. ¿Por qué?
Porque de una otra manera... ¿No nos podría funcionar?
Claro.
Ah, nos podría funcionar.
O sea, las sociedades que le estoy en estos momentos anunciando,
okay,
puede ser parte integral de las MIPYME y que evidentemente tienes un régimen legal y constitucional en la Cámara de Comercio. ¿Cómo se conforman ante una Cámara de Comercio? ¿Cuáles son los procedimientos para conformarse? ¿Y cuáles son las condiciones y requisitos y cuál es el capital?
Okay. Yo te hago una pregunta. Digamos, para, ¿cómo son? Microempresas o pequeñas empresas, medianas empresas, ¿como para cada una de ellas hay diferente sociedad? O sea, ¿se encaja más en ciertas sociedades o para todas se puede cualquiera?
Sí, para cualquiera. Es decir, tenemos sociedad anónima y sociedad anónima simple, que es unipersonal. En estos momentos la norma creó la sociedad anónima simple, que es una sola persona, anónima, okay, punto. ¿Con qué fin? Con el fin de proteger sus intereses,
la SAS,
como usted lo estime exactamente, la SAS, con el fin de proteger sus intereses como usted estime conveniente, porque es que como estamos enmarcados a un Estado social de derecho, eso nos hace de que nosotros somos, con ese régimen, podemos cubrir nuestro nombre a conveniencia a cualquier punto comercial. A mí no me interesa que me conozcan, me interesa es que conozcan la razón social y punto. ¿Sí? Usted lo puede establecer así, no hay ningún problema. Puede ser una MIPYME, puede ser una micro, una pequeña o una mediana empresa, con una sociedad anónima. Seguimos con la sociedad anónima simple, como le dije, la diferencia es de que es régimen simplificado, una SAS, ¿sí? Y de que lo conforma una sola persona, pero que no quiero que mi nombre aparezca por ningún lado, porque no me interesa, yo no quiero que me aparezca. Entonces conformamos una sociedad anónima, por eso se llama anónima. ¿Qué significa? Que no quiero que me aparezca mi nombre, ni que no me interesa que en la Cámara de Comercio sepan quién soy yo por X, Y, Z. Y lógicamente la ley protege eso porque, por muchas razones, por el derecho a la intimidad, por el derecho a buen nombre, por el derecho a muchos derechos que establece la Constitución Nacional. Entonces, esta sociedad anónima puede tener usted interrelación con, hablemos de las acciones. Las acciones pueden colocarse a la bolsa. Cuando usted paga una acción o compra una acción, digamos de Ecopetrol o las que sale por la televisión, ¿sí? Tiene dos maneras de llamarse acción. La acción nominal es aquella que se establece cuando usted no ha pagado la acción, porque usted puede comprar la acción y la está pagando, no hay ningún problema. Y la acción paga, ya usted con la acción paga, usted ya puede votar libremente en una asamblea de accionistas. Mientras que usted no pague la acción, se convierte es accionista nominal, entonces no puede votar en una asamblea, que es muy importante tener en cuenta, porque si estamos en el ramo de la contaduría, el revisor fiscal y el contador tiene que tener muy en cuenta cuando lleve las contabilidades de estas compañías, ¿no? Ay, no, él no puede votar. El revisor fiscal tiene que darse cuenta que cubre los intereses de los accionistas. Qué pena, señor, usted no puede votar porque usted tiene acción nominal. Entonces, ese voto únicamente puede hablar, más no votar. ¿Ves? Eso como primera medida para las sociedades anónimas. Importante tenerlo en cuenta porque muchas personas de pronto desconocen esto y en una asamblea puede conllevar algunos problemas y de que pueden anular una asamblea o pueden demandar o pueden, etcétera.
Yo tengo una pregunta antes de que sigamos hablando de las diferentes tipos de asociaciones, y es que le expliquemos a los oyentes qué es una microempresa, qué es una pequeña y qué es una mediana empresa.
Correcto. Entonces, como le estaba diciendo, ¿sí?, nosotros dejamos estabilizado la ley 590 del 2000, porque esa es la última que vamos a tratar, en donde vamos a determinar la micro, que tiene unas condiciones especiales tanto de planta de personal como de capital social. Una pequeña, tanto de planta de personal como de capital, y una mediana, tanto de planta de personal como también de capital, y una gran empresa, y una vez, tanto de capital como de personal. Esa es la diferenciación básica de nuestro país y la establece la ley 590, en su artículo 2, ¿sí? Bien arraigado, que en estos momentos, pues antes de pasar a este tema, que es lo muy importante, entonces quiero, como la pregunta es cómo se conforma una MIPYME, estamos hablando de una sociedad. Entonces, ¿cómo se conforma? Lo estamos hablando de una sociedad anónima, de una sociedad anónima simple. Posteriormente tenemos aquí unas sociedades de responsabilidad limitada, que son las limitadas. Entonces, estas sociedades de responsabilidad limitada tienen que ver que si se puede mostrar usted sin ningún problema, y ya no son acciones, sino cuotas sociales, y su responsabilidad es limitada a las cuotas sociales que usted aporte. Mis cuotas sociales equivalen a tantos millones, yo aporto, y es limitado mi responsabilidad a ese capital que usted aporta, ¿sí?, en esas cuotas sociales, y usted es demostrado en las cámaras y comercio, y en estos momentos pues es importante esa limitada, porque ¿qué contribuye? Que usted no tiene ningún problema en notarse. Sí, no, pues a mí me pueden verificar en la Cámara de Comercio, yo soy propietario y listo, vea, yo me llamo tal y estoy en la Cámara de Comercio. Eso.
Digamos, doctor Nelson, ¿cuánto capital puede mover una pequeña o una pyme o mediana empresa, como su nombre lo indica, para que se pueda llamar así?
Bueno, entonces, el artículo 2 establece: el capital de una microempresa está hasta 500, de 1 a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pequeña empresa está de 501 salarios mínimos legales mensuales a 5.000 salarios mínimos legales mensuales. La mediana empresa está de 5.001 a 15.000. El capital, y de 15.000 hacia arriba se llama gran contribuyente
o grandes empresas. Una pregunta, ese dinero, ese capital, es el total que tenga la empresa entre bienes, entre sueldos,
ese
que
capital pagan, social de la empresa, ¿sí?,
que se refiere a, para los oyentes que no conocen,
exactamente, el salario mínimo legales mensuales. Es el capital social de los activos de la compañía, de su capital, y lo puede establecer tanto en la Cámara de Comercio, como usted también lo puede establecer en un balance general que usted puede argumentar mediante una firma de un contador, ¿sí?
Muy bien, ¿y qué serían los activos?
Los activos, ¿qué es? La planta del equipo, ¿sí? Lo que es planta, lo que es equipo, lo que es lo que las propiedades, lo que tienen los bancos, que es el activo de la compañía. Eso es prácticamente lo que determina el capital. Okay. El pasivo ya viene a ser todo lo contrario, que es lo que conforma activo más pasivo igual a patrimonio. Que ya me imagino eso, que ya lo manejarán de otra manera.
Eso es lo que me exige a mí la Cámara de Comercio para yo poder constituir mi pequeña empresa, por decirlo así.
La Cámara de Comercio no le exige... La Cámara de Comercio no te exige ningún capital. ¿Sí? La Cámara de Comercio no le exige ningún capital. Simple y llanamente, usted se ubica dentro del régimen, depende de los activos que tengas y la planta de personal.
Okay.
¿Correcto?
¿Quién puede constituir esas empresas? ¿Qué personas?
Cualquier persona, o es cualquier persona natural, jurídica o extranjera, puede conformar una pyme, una microempresa o una MIPYME.
Doctor Néstor, es decir, dependiendo del capital con el que yo cuente en el momento para hacer para construir mi empresa o constituirla como persona natural, dependiendo del capital o el patrimonio con el que yo cuente en ese momento, es ahí donde se sabe a qué parte de sociedad va a constituir o
no. Desde luego, o sea, es decir,
según lo que vaya a,
o sea, según el capital que tenga, que se miden con los activos, entra dentro del rango de si es micro, pequeña o mediana.
O mediana empresa.
Y ya sabiendo qué tipo de, pues puede, digamos, aspirar a crear la, según las diferentes, los diferentes tipos de sociedades o los diferentes tipos de empresa que se pueden constituir.
Es decir, con su capital puede conformar cualquier sociedad. Ejemplo, estábamos en la sociedad limitada, ¿sí? Y volvemos otra vez a las sociedades porque es que es importante, porque es que usted puede tener una sociedad anónima y puede ser una pequeña empresa. Yo soy sociedad anónima. Una sociedad anónima simple, puedo ser una microempresa. Y una sociedad limitada puede ser una mediana empresa, una microempresa. Y tenemos una sociedad comandita. Esas sociedades comanditas, ejemplo, se caracterizan porque se establece una persona que es el gestor y los demás se denominan los contribuyentes al capital social. Entonces esas sociedades comanditas también tienen un nombre, ejemplo, Sánchez y Compañía Limitada, ¿ya? Dagoberto Llanos y Compañía Limitada, se denomina así porque eso, entonces cuando observamos esas compañías, entonces inmediatamente en nuestra facultad cognoscitiva debemos determinar que es una sociedad comandita. ¿Quién es el comandatario? Pues el que está en estos momentos figurando, ¿sí? Caballero y Compañía Limitada, ejemplo. Y el resto, y compañía, ese nombre, se determina porque es una sociedad en comandita. Entonces tenemos, en esta sociedad existen dos tipos de socios. Por un lado, los comanditados, que poseen responsabilidad limitada hacia terceros. Por otro, los comandatarios, o los comanditarios, cuya responsabilidad está limitada al capital aportado. Estos socios no solo aportan el capital, sino que también trabajan en sociedad, ¿correcto? Entonces, unos aportan el capital y el otro hacen la gestión. Y eso, entonces, hay muchas compañías de ingeniería, muchas, la gran mayoría de lo que es ingeniería e informática. Oh, póngame la plata que yo soy duro en eso, yo le saco el proyecto y póngame la plata y hacemos una sociedad comandita. Yo soy el gestor, coloco mi mano de obra, mi conocimiento y usted póngame el capital social para poder elaborar o para poder hacer productiva el proyecto, finiquitar el proyecto. Ahí estamos hablando directamente de una pyme, mi pyme o microempresa, ¿sí ves? Precisamente la misma Cámara de Comercio nos establece cómo hacer este tipo de empresas para que podamos nosotros desarrollar y fomentar lo que es el trabajo, la situación económica y social de nuestro país. Otra son las uniones temporales o consorcios. ¿Qué es una unión temporal?
Muy de moda.
Es importantísimo en este país. Porque es que yo le digo, hay muchas personas que son profesionales hoy en día que se les olvida qué es una unión temporal. Entonces, usted le dice, qué pena, ¿una unión temporal qué es? Una unión temporal es la unión de dos personas jurídicas o dos personas naturales para cumplir un objeto social determinado por un tiempo determinado. ¿Correcto?
Correcto.
Es por un tiempo determinado. Contrario sensu, si lo que es un consorcio. Nosotros hacemos ya. Ah, la unión temporal se puede hacer mediante un acta, ¿de acuerdo? Contrario sensu, un consorcio se hace ante Cámara y Comercio y ya prácticamente se convierte en una empresa, ¿sí? Que tiene una duración hasta de 10 años. Entonces aquí tenemos muchas licitaciones con el Estado que yo no tengo la capacidad para licitar, hombre, unámonos. Y los dos cumplimos el contrato. Usted tiene cómo y yo tengo lo mío, usted lo suyo. Entonces hagamos una unión temporal por un término de duración de contrato de un año. Hagamos la unión temporal, listo. O simple y llanamente, ¿sabe qué? Nos vamos a unir los dos. Ahorita está muy de moda. Vamos a unir los dos y vamos a competir en el mercado y vamos a hacer un consorcio. Por ejemplo, es necesario los consorcios de construcción de los contratos grandes. Ejemplo, el consorcio que tiene la carretera de Bogotá Girardot es un consorcio muy grande y ya cuántos años lleva, desde el año 2002 hasta la fecha, y todavía sigue administrando el consorcio y los peajes.
Okay.
Y es el que le coloca la infraestructura y la reparación y el mantenimiento a las vías.
Muy bien, volvamos un poco al tema de los microempresarios, de los pequeños, porque finalmente pues esos consorcios creo que pues son, no sé si son empresas grandes, pero son personas que tienen mucho capital, pues por ejemplo para poder construir las carreteras y modelos, pues son empresas grandes, ¿no? O personas jurídicas o naturales, pero grandes, que tienen capital. Volvamos un poco a los que no tienen tanto capital y que tienen su, pues, su empresita, no sé, en la casa, hacen cosas de pronto pequeñas y quieren, digamos, entrar a legalizarla.
A ver, le comento, los consorcios, tanto con los consorcios como las uniones temporales, es relativo al capital, ¿sí? Es relativo al capital. No se trata de que tampoco usted un consorcio se puede hacer de ejemplo para hacer el cumplimiento de, digamos, de una dotación. No, ahí vamos a hacer una dotación, usted présteme las máquinas, yo le presto la mano de obra. Hacemos un consorcio y vamos a estar.
Ok, también aplica unidos, entonces para personas que no tienen mucho capital.
Estamos muy aplicando bien. Y son las únicas modalidades para poder legalizar las microempresas. Entonces, ¿una microempresa qué es? Son estas sociedades que les acabo de nombrar. Y pueden existir muchas más. Una sociedad de hecho, no, yo me conformé aquí, yo tengo mi tienda, listo. Entonces, ¿en qué régimen está? Una sociedad anónima, simplificada. No, yo tengo mi tienda. Yo tengo aquí mi carnicería, tengo mi panadería. Yo soy un microempresario, hago pan. Hago una producción pequeña y lógicamente tengo una planta personal pequeña. Entonces, ya que pasamos a este tema, entonces ahora sí vamos a hablar de la ley que conforma y que categoriza las micro, las pequeñas y medianas empresas llamadas MIPYME.
Yo te pregunto, antes de abarcar como el tema de cómo legalizar y eso, ¿qué consecuencias puede tener una pequeña empresa? ¿O por qué la mayoría de empresas colombianas, bueno, pequeñas estamos hablando, no las constituyen? Porque en Colombia hay muchas pequeñas empresas que no están constituidas. O sea, ¿qué consecuencias se puede llegar a tener por esto acá en Colombia?
Pues cuando, mire, si usted no se constituye, ejemplo, si usted tiene una panadería y está haciendo funcionamiento, ejemplo, de su bar. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces llega la autoridad sanitaria, la autoridad de policía, y le dice, haga un favor, ¿me presta el permiso de funcionamiento? Entonces, como usted no está constituido, entonces, ¿qué le van a decir? ¿Más un favor? Sí. Me cierra el establecimiento y se presenta a la inspección o a la alcaldía. ¿Para qué? Para que responda o rinda descargos frente al hecho que usted no tiene los permisos de rigor frente a ese bar, frente a ese establecimiento que usted tiene o frente a lo que está usted haciendo. Muy sencillo. Entonces, por eso esos controles que les acabé de informar sobre el margen normativo y constitucional, ¿sí?, de lo que es la ley y la resolución. Entonces, ahí le sale usted una resolución. Usted se le cierra definitivamente el establecimiento por no cumplir las disposiciones establecidas en el Código del Comercio, en el acuerdo número 1 de policía, etcétera. No se conformó. Usted la tiene, pero la tiene pirata. Correcto, usted puede ser un microempresario pirata. Lo puede haber. Yo conozco muchos microempresarios que venden CDs piratas. ¿Sí? Pero, ¿a qué se expone? ¿A qué se expone? Se expone a que en un momento determinado pues le comiencen su mercancía y lo dejen ahí. Entonces, cuando uno está al margen de esta normatividad, ¿qué pasa? Evidentemente viene la fuerza pública y el Estado a que a investigarlo, y evidentemente vienen las respectivas mecanismos coercitivos de control, tanto sanciones o multas hacia el usuario microempresario, y vamos a tener problemas porque le queda grabado ya, eso es una deuda fiscal y usted sabe cómo son las deudas fiscales, cómo se cobran. Bueno, entonces sí, más o menos la
sí, pero, sí. Yo le hago otra pregunta. ¿Qué ventajas y desventajas tienen estas empresas, medianas, micro y pequeñas empresas?
Bueno, las ventajas y desventajas están tipificadas aquí en la ley 590 del 2000. ¿Sí? En sus artículos, ejemplo, aquí el artículo 12. Vamos a mirar unas ventajas. ¿Sí? El artículo 12 de la norma. Acceso a mercados de bienes y servicios. Las MIPYME tienen acceso a los mercados de bienes y servicios que crea el funcionamiento del Estado con el fin de promover la concurrencia de las micro, pequeñas y medianas empresas a los mercados de bienes y servicios y las entidades de acuerdo a lo tipificado en el artículo 2, que son la conformación de la MIPYME. Ejemplo, desarrollan programas de aplicación de la norma sobre contratación administrativa. Entonces, ahí es donde, si, ejemplo, un desempate en contratación estatal, que eso se utiliza, ¿quién prioriza? La prioridad la tiene la PYME, la MIPYME o la micro. Entonces, de inferior a mayor, a superior, tiene la prioridad. Entonces, sobre una gran empresa, tiene prioridad la mediana empresa. Sobre la mediana empresa tiene prioridad en una contratación la pequeña empresa. Y sobre la pequeña empresa tiene prioridad la microempresa. Entonces, ahí viene los aspectos técnicos de contratación y dice, no, qué pena, el desempate se le otorga a la microempresa. Porque es la necesidad del Estado, ¿sí? Con la protección de esta ley y de varias normas que regulan la materia, fomentar el libre desarrollo empresarial en nuestro país. ¿Para qué? Para promover el trabajo, la economía y el Estado social, que tanto habla el presidente en estos momentos, de la apertura social y la apertura laboral que tenemos, que, como ustedes pueden ver, quién sabe si se aplique o si se aplique. Ustedes cada uno calificarán el tema. Y así, muchos. Ejemplo, tiene un fondo, tiene un fondo, aquí yo me encontré una ley, ¿sí?, que se aplica, que es unos incentivos del artículo 43 de la ley 590, ¿sí?, que es cuando se creó, es el alivio a los aportes al SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar. Entonces se dice que el 75% usted, como microempresario, PYME o MIPYME, lo alivia en el aporte parafiscal. Ustedes ya saben que el aporte parafiscal son Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA y Caja de Compensación. Eso se llama los parafiscales. La seguridad social es otra. Mucha gente confunde. No, los parafiscales. Y ellos confunden los parafiscales con la seguridad social, son totalmente aparte.
O sea que las pequeñas empresas también, o sea, como las grandes, tienen la obligación de pagar esos.
Deben tributar, deben pagar impuestos, pero al ser pequeñas o medianas se ahorran un porcentaje.
Es un valor menor.
Pues para que no tengan que pagar lo mismo que pagan las grandes empresas. Correcto. En teoría.
Doctor Néstor, perdóname, ¿qué oportunidad tienen ellas en el mercado?
Entonces, como le dije, el artículo 12, tienen una oportunidad muy importante porque tienen la prioridad en la contratación estatal. En estos momentos hay unas normas, ejemplo, lo voy a decir, usted sabe que la ley 80-93 de contratación estatal ha sido mil veces modificada, uh-huh, ¿sí?, adicionada. Entonces, esa ley de contratación, aquí es un ejemplo. Este artículo 12 fue modificado por el artículo 9 de la ley 905 del 2004. En este año, el 2004, el presidente Uribe dijo, señores, necesitamos que fomentar el desarrollo empresarial acá y lograr que todas las empresas y que todos los trabajadores tengan un trabajo digno y justo. Por tal motivo, entonces, le dio prioridad a que estas microempresas ganaran todos los contratos del Estado, con esas famosas veedurías ciudadanas que conformaron. Entonces, aquí la ley 905 del 2004 habla de ese tema. Entonces dice, promoverán, el Estado promoverá e incrementará conforme a su respectivo presupuesto la participación de la micro, por obligación, porque anteriormente ustedes desen cuenta, no se tenían en cuenta las micro, no, usted es muy pequeño, usted no puede con ese contrato, necesito capital que me represente la seguridad. Anteriormente era muy difícil ganarse usted un contrato del Estado porque usted lo marginaban, ¿no? Usted más no tiene plata, este empresario no tiene absolutamente nada, entonces saquémoslo del mercado, pero con esta ley, no señor, me hace el favor y a mí me hace el cumplimiento de del artículo 9 de la ley 905 del 2004, modificatoria y que tiene nexo causal con la ley de contratación estatal, la ley 80 del 93, porque dice, promoverá e incrementará conforme a su respectivo presupuesto la participación de micro, pequeñas y medianas empresas como proveedoras de los bienes y servicios que aquellas demanden establecerán en observancia del dispuesto del artículo 11 de la presente ley. ¿Cuál es la ley que estamos? La ley 590 del 2000. Procedimientos administrativos que faciliten a las micro el acceso a los contratos de las micro, las pequeñas y medianas empresas.
Doctor, una pregunta. En cuanto, cuando hablamos de que facilite, sí, ¿tiene? Cuando hablamos de que facilite, lo hacemos contra. Cuando hablamos de que facilite como tal la contratación para las microempresas en comparación a las empresas de cuarto nivel, que son las que en su mayoría licitan con el Estado, ¿qué beneficios le ofrece el Estado para poder acceder a estas licitaciones? Porque ellos, digamos, cuando montan licitaciones para que las empresas tengan participación, a veces piden ingresos y capitales muy altos. Entonces, ¿cuáles son, digamos, como los beneficios ahí para los microempresarios?
Correcto. Entonces, la ley de mención establece que los requisitos y trámites relativos de las micro, relativos a pedidos, recepción de bienes y servicios, condiciones de pago y acceso a la información por medios idóneos sobre sus programas de inversión y gasto, y la inclusión de estas micro hacen evidentemente la participación de estas empresas, porque anteriormente usted lo revocaban de una vez, o sea, no lo revocaban, sino que de una vez lo limitaban. Capital social, tantas salarios, uy, no, aquí no entro. Entonces, ¿qué es lo que sí tiene que tener las empresas? Tiene que tener su desarrollo, lo que se llama el desarrollo técnico, o sea, su procedimiento técnico, y también tiene que tener lo que es el cumplimiento del programa a desarrollar dentro de ese contrato, porque eso es lo que usted tiene que demostrar frente a la contratación estatal. A usted le van a dar oportunidad, sí, viejo, pero entonces demuéstreme que usted sí puede. Ah, sí, señor, y la experiencia técnica que tenga frente al tema. Yo soy un microempresario que hago informática, hago planes y programas y hago lo que se llama, lo que hacen los ingenieros de sistemas, hago programas de informática.
Software,
correcto, hacemos los software. Entonces, empresas que cumplan los tantos salarios mínimos, no, ahora ya no, ya ahorita ingresa todas las empresas, ¿sí? Y entonces ahí es donde le dan participación a las micro, a las pequeñas, a las medianas. Bueno, está bien, si usted no puede desarrollar su aspecto técnico y experiencia, entonces hágase una unioncita temporal con otra, como para que las dos vayan a participar con estas. Se ve que le está dando el margen fresco, una, dos, tres, bueno, los tres, listo, no tengo ningún problema, hagámosle. Sí, eso es lo que está proporcionando el Estado desde el año 2004.
Muy bien, yo tengo una pregunta supremamente importante y pues ya se nos va acabando el tiempo del programa, y es, ya sé que mi empresa puede ser una micro, una pequeña, una mediana, de acuerdo pues a los activos que tenga, ¿no? Ya sé que me van a dar prioridad pues para trabajar con el Estado si llego a tener, digamos, la opción de participar en los negocios de acuerdo a mi actividad, ¿no? ¿Qué tengo que hacer cuando ya sepa eso? ¿A dónde tengo que ir? ¿Quién me legaliza la empresa? ¿Qué papeles necesito? O sea, ¿a dónde me muevo?
Bueno, entonces, para usted conformarse legalmente, lo primero que tiene que hacer es acercarse a la Cámara de Comercio. ¿Sí? Okay. Entonces, su apertura de establecimiento del comercio lo determina la Cámara de Comercio. Está establecido en el Código del Comercio. Entonces, me llamo Pedro Perico Pérez, voy a abrir este establecimiento comercial. Entonces, entonces le van a preguntar, ¿con cuánto capital usted dispone para...? No, yo lo establezco con 1,000,000 pesos. Tin, 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 tin. Listo. Usted comenzó. Entonces, cuando le dan su Cámara y Comercio, entonces lo que primero que le va a decir el contador público es, ¿cuánto va a manejar? ¿Usted cuánto va a manejar? ¿Va a manejar... buen capital o poquito capital? Entonces usted lo convierte en régimen común. Si lo convierte en régimen común, entonces usted ya sabe si lo convierte en régimen común o régimen simplificado. Si yo quiero ser régimen simplificado, entonces yo voy a hacer una sociedad anónima simple, una SAS, porque es que como voy a manejar muy poquito, entonces no me interesa en estos momentos tributar tanto, no me interesa. Pero si yo ya quiero demostrar el diente, sí, ah bueno, vamos a hacer una limitada, hagamos una limitada, demostramos, ah, entonces yo una vez, inmediato, preséntese a la DIAN y le dan el RUT. Entonces usted le dan su DIAN, le dan el RUT y empieza mensualmente a tributar lo que haya hecho.
Yo tengo una pregunta, cuando usted dice, se le dice al contador, ¿es el contador que lo atiende a uno en la Cámara de Comercio o uno tiene que contratar un contador?
El contador es el que tiene que efectuar el proceso contable y es el que da fe pública. Demostrar. Usted sabe que aquí...
Ok, o sea que necesito, si voy a crear una micro, una pequeña, una mediana, por obligación necesito personal. Un contador.
Obligatoriamente se requiere el contador público por dos razones. Porque aquí en este país, ¿sí? Y yo pienso que en la mayoría de los países, el que da fe pública es el contador, para eso está hecho, o el notario. Entonces... el contador es el que tiene que firmar los balances que justifique, sí señor, es el que da fe pública y por eso le dan una tarjeta y está controlado por la Junta Central de Contadores y que de una u otra manera tiene efectos legales y fiscales una firma de un contador público.
Ok, perfecto. ¿Y cuánto tiempo se puede demorar el proceso para constituir mi empresa? Digamos, yo voy hoy, demuestro pues los activos, voy a la Cámara de Comercio... ¿qué tipo de documentos necesito? ¿El RUT? ¿Ese tipo de documentos?
Lo que tiene que llenar son los documentos que emite la Cámara de Comercio, son documentos fijos, son de adhesión, digámoslo así, se llaman documentos que usted los debe llenar así, si son de adhesión, y aparte de eso llevar su cédula de ciudadanía, ¿sí? Registrarse, ahí le pide una información financiera, qué es lo que va a manejar, y de acuerdo a eso, inmediatamente les piden su Cámara y Comercio. ¿Cómo se va a llamar? ¿Sociedad Anónima? Ah, listo. Tiene que cumplir unos requisitos para Sociedad Anónima. ¿Cómo se va a llamar? ¿Sociedad Limitada? Ah, bueno. Dígame, ¿quiénes son los socios? Ah, los socios somos... ¿Dónde están los estatutos? Porque cada uno tiene sus requisitos. Si es una sociedad anónima, entonces tiene que tener sus estatutos y tiene que tener su acta interna de conformación de accionistas. Lo mismo, si es una sociedad micro, una pyme limitada, tiene que tener sus estatutos, su representante legal o administrador y tiene que colocarlo en sus propios estatutos. Usted lo presenta, ellos lo analizan, lo evalúan, entonces pase mañana, ya lo aprobamos, el abogado lo aprueba y tiene que estar sometido a lo que establece el Código del Comercio. Y de ahí en adelante les piden su Cámara y Comercio y posteriormente sus demás documentos que lo hallen, que es el RUT, para que pueda usted inmediatamente, si es limitada, empezar a tributar con el Estado. Ya usted está en el mercado legalizado con una Cámara y Comercio y se requiere otros permisos. Ustedes saben de que, como le dije anteriormente, existen resoluciones, existen ordenanzas, existen acuerdos, existen leyes. Ah, no, yo voy a importar químicos. Yo voy a comenzar con una empresa de pinturas, una microempresa de pinturas. Sí, señor, tome su Cámara y Comercio. Pero usted no vaya a pensar de que va a manejar químicos sin autorización de la Dirección Nacional de Estupefacientes, en lo que se trata de importación del acetato de etilo. Ah, entonces yo requiero ante esta Cámara y Comercio entonces presentar mis documentos legales ante la autoridad. Cámara y Comercio, que es un microempresario, aparte de eso, si voy a importar la materia prima para hacer la pintura, tengo que tener un permiso especial para el acetato de etilo porque es un químico controlado para el Estado. Y así por el estilo, hay elementos que se pueden controlar como hay elementos que no, el agua, la gasolina, no hay ningún problema. ¿Correcto?
Okay. En caso de que yo llegue a constituir una empresa de esa, ¿cuál sería la sociedad mejor que me puede sí, eso lucrar es. O me puede salir mejor para yo no pagar mucho impuesto? ¿O cuál sería la mejor opción?
La sociedad anónima simple, si usted no tiene tanto capital y quiere empezar la sociedad anónima simple.
¿Por qué?
Porque usted puede, como su nombre lo indica, régimen simplificado, usted solamente llena sus libros internos. Lógicamente que no tiene que superar un capital, sí, que lo establece el manual de control fiscal y el régimen tributario, el estatuto tributario, que sale anualmente. Entonces, si usted supera esos topes, entonces ya no se llama sociedad anónima simple, sino sociedad anónima SAS, pero ya usted lo obligan a tributar, así sea a sociedad anónima simple.
Muy bien, y esa sociedad anónima simplificada o simple aplica para micro, pequeña o mediana empresa.
Micro, digamos que, pequeña o mediana empresa.
En su experiencia, la recomendación sería que si las personas van a constituir una empresa, sea pequeña, grande o micro, se lancen por el modelo SAS.
Sí, tengo categorizado que la SAS es buena empresa, pero vuelvo y le digo, depende mucho lo que usted quiera hacer.
Okay.
Sí, porque si usted, depende mucho lo que usted quiera hacer. Si yo quiero tener una taberna, ¿yo para qué voy a tener una limitada? Si sabes que me van a hacer tributar. Si yo tengo una taberna, pues yo pensaría que es lo mejor tener una SAS. Pero si yo voy a competir, digamos, a hacer una importación, ¿sí?, de mayor magnitud, que demuestre realmente, o hacer un crédito, ejemplo, con el Estado, hacer un crédito, que aquí hay beneficios de fondos de crédito para mi pyme, pues usted, si hace un crédito internacional, ejemplo, le dan más facilidad a la limitada que a la sociedad anónima simple, por cuestión, o un banco, ¿a qué le da más facilidad? Miremos, ¿qué pensaría yo de banco? Yo pensaría, si yo soy banco, hombre, el hombre está tributando tanto, está tributando al año 1,000,000,000, y esta sociedad anónima simple no me demuestra que declaró renta, yo le presto o no le presto. Entonces, podría ser por ese lado.
Okay. ¿Sí?
Pero, sin embargo, los dos tienen sus beneficios. Bueno, entonces, de pronto ya, quiero que tengamos en cuenta el artículo 2, la planta de personal. La planta de personal de una microempresa, de acuerdo a la ley 590 del 2000, la planta del personal para una microempresa es hasta 10 trabajadores.
De y entre 1 y 500 salarios mínimos, ¿era?
Correcto.
Sí.
Hasta 500 salarios mínimos.
Okay.
Correcto. 10 trabajadores y 500 salarios mínimos. Entonces usted ya dice, yo soy micro. Qué pena, señor, yo soy microempresario. Yo tengo estos beneficios porque lo tengo demostrado. Mire mi nómina, mire mi capital social.
Yo tengo una pregunta. Si tiene 11 empleados, pero se pasa de los 500 y no supera el tope.
Con cualquiera de los dos ítems, es el superior.
Ok, ya entendí.
Ejemplo, cualquiera
de los dos ítems. O sea, si tiene 11, ya no es micro, ya de una vez pasa a ser pequeño.
Entonces mejor tenga 10.
Okay.
Esa es la figura.
Muy bien.
No va a pasar. Si usted tiene 11 y tiene un capital de 300 salarios, pues usted
queda... Procure no contratar a alguien más mientras, pues, afianza también el capital.
Usted tiene que ser estratégico. No, yo me quedo con 10, ya, y punto, y me aguanto con 10. ¿Y por qué? Porque tengo un capital pequeño y a mí me sirve estar en micro. Usted se pasa de uno, no,
de una
superior.
Okay.
Es cualquiera de los requisitos ahí. Entonces, tiene 11 a 50 trabajadores, pequeño. Pásese a 51, verá que ya.
Muy bien. Y hablando de activos, sería entre 500 y...
Entre 500 y... entre 500 y 5,000.
Ok.
Ese, el pequeño. Pequeña empresa, 500 y 5,000. 5,001 a 15,000.
Mediano. Ya, sería mediano. ¿Y cuántos
empleados? Hasta 200 empleados.
Entre 50 y 200.
Correcto. Hasta 200 empleados. Después de 200, 201 le figuró.
Ya es grande.
Sí, y así está categorizado la NIF, ¿no? Ahorita ya el tributario de la NIF. El 1.
Que son las normas internacionales.
Es correcto. El 1, categoría 1, es gran contribuyente. Categoría 2, las PYME. Categoría 3, las MIPYME. ¿Correcto? Y ustedes van a ver más adelante que de pronto en estos momentos el Estado no está preparado quizás para afrontar ese reto, pero tarde o temprano lo van a hacer. Es un régimen de estandarización, y eso lo hacen ¿con qué fin? Con el fin de evitar el lavado de activos, con el fin de evitar de que de pronto se esté ahorrando en otro país. Muchas cosas que va a ejercer el control, muchos aspectos en los cuales el control del Estado va a estar muy presente, y de los demás países también.
Muy bien, perfecto. Bueno, vamos llegando al fin de este programa, sin antes preguntarle cuánto se puede demorar una persona en constituir su empresa, sea micro, pequeña o mediana, después de que, digamos, ya va a la Cámara de Comercio. ¿Cuánto se demora el escoger un nombre?
¿O hay un tiempo limitado?
No, la Cámara y Comercio tiene, si es el estudio, ustedes saben que el Código Contencioso Administrativo establece, ¿sí?, una figura importante para lo que es análisis estatales. Entonces ellos se demoran 10 días, máximo. Usted le dan una respuesta en 10 días. Y si usted hace una petición ante un funcionario del Estado, ¿cuánto demora? Lo que puede demorarse, 10 días. Entonces yo colocaría ese término, que es prácticamente mucho lo que está demorando la Cámara de Comercio, porque la Cámara de Comercio ahorita tiene, se ha desarrollado ya su informática y su sistema, se ha desarrollado que se lo puede entregar de una vez.
Ah, ok, perfecto.
Bueno, y por último, quisiera, la ley 509 establece el marco institucional y creó el Consejo Superior de Pequeña y Mediana Empresa. ¿Quiénes integran estos personajes? Estos personajes lo integran el ministro de Desarrollo, el ministro del Comercio Exterior, el ministro del Trabajo y Seguridad Social, ministro de Ambiente, o sea, acá prácticamente todos los ministerios, y se tienen que reunir anualmente o cuando lo amerite la situación. Y en el Estado se encuentra la Secretaría Técnica Permanente del Consejo, que está a cargo del Director General de Industria y del Ministerio de Desarrollo Económico. Entonces, si ustedes o cualquier persona quiere alguna orientación, algún préstamo, un beneficio, directamente a la Secretaría Técnica del Ministerio de Desarrollo de nuestro glorioso país. Ojalá que se acerquen a ver qué desarrollo nos puede proporcionar en estos momentos.
Muy bien. Si usted quiere más información, también puede entrar a la página de la Cámara de Comercio de Bogotá, www.ccb.org.co/cree-su-empresa. Hay un sitio especial destinado a enseñarle a las diferentes personas pues cómo crear su empresa. Está muy organizado y está muy chévere el material que tiene ahí la Cámara de Comercio. Nos explica, pues, digamos, de forma mucho más amplia todo lo que nos dijo hoy nuestro invitado. Y pues agradeciéndole obviamente a todas ustedes, las participantes, y a nuestro invitado por este programa. No sé si tienen alguna recomendación para nuestros oyentes o alguna duda que quieran despejar rápidamente en este último minuto.
Bueno, además de lo que comentabas de las capacitaciones que ofrece virtuales, la Cámara de Comercio también ofrece capacitaciones presenciales y seminarios de emprendimiento a los jóvenes empresarios que quieren constituir su empresa. Dependiendo de la actividad económica que quieran ejercer, está dispuesta a, pues, a orientarlos y a ofrecerles la mejor información para que empiecen a ejercer en el mercado.
Muy bien. Por último, ¿alguna de ustedes o alguno de ustedes que está hoy presente sabe cuál es el porcentaje de pronto de empresas ilegales que existen en el país y de pronto el número de porcentajes de empresas que funcionan pues ya legal, microempresas, pequeñas y medianas? ¿Hay algún porcentaje de eso? Asumo.
El porcentaje estamos hablando de 600, más de 600 mil empresas micro. Es el 90% de empresas micro, pequeñas y medianas empresas. Y el 10% son grandes empresas.
O sea, del 100%, solo el 10% son grandes. Solamente y el 90% el
10% del resto
están conformados por
micro. Estamos hablando, ¿sí?, de que son empresas micro, pequeñas
y medianas. Y lo que falta entonces, porque hay muchas empresas que también funcionan en la ilegalidad y hay también muchas personas que tienen un modelo de negocio que está por fuera de la ley. Y que pues
estamos
obviamente
hablando no. Más o menos de una la estadística por seguridad social, de aportes a seguridad social de empresas, de aportes, solo de aportes estamos hablando casi de 980 mil empresas. Eso quiere decir que alrededor de unas 300 mil faltan por legalizar.
Muy bien, ahí está. Bueno, pues ahí están los datos, muchísimas gracias a ustedes. Si se perdió algo de este programa, no se preocupe, usted puede escucharlo en remisión o también como audio en diferido en nuestra página web www.urepublicanaradio.com/audios-en-diferido. Nos despedimos de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a Heidi.
Chao, Heidi. Gracias, muy amable.
Karen Arévalo.
Una feliz noche para todos y gracias por su compañía.
Angie Ayala.
Muchas gracias a todos por escucharnos.
Tatiana Martínez.
Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Espero que les haya servido la información en lo que pudimos dar en esta hora de
del programa.
A nuestro invitado especial, abogado especialista en Derecho Administrativo Público Procesal y Política Criminal, Néstor Julio Caballero, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, a la Universidad Republicana, y que ojalá que esto les haya servido y que con mucho gusto estar atento a servirles en cualquier momento. Muchas gracias.
Y saludamos, por supuesto, a la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional y al docente Fernando Méndez, quien pues dicta la cátedra de extensión a la comunidad y es pues también uno de los gestores de este espacio. En 15 días volveremos con un nuevo programa especial. Estaremos hablando de las fuentes de financiación precisamente para estas pequeñas, micro y medianas empresas acá en Colombia.
Bueno, también para informarles que nosotros de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional vamos a realizar un stand donde podrán venir todos los microempresarios, pequeños empresarios que quieran asesorarse un poco más del funcionamiento de las pequeñas empresas en constitución, en financiamiento, en emprendimiento. La fecha no la tenemos, pero en 15 días que viene nuestro próximo tema estarán ya para ustedes para que puedan asistir y ojalá pues vengan porque va a estar muy interesante.
Si hay algún microempresario que quiera venir, ¿a dónde tiene que llamar? ¿Cómo puede hacer el contacto? Pues cómo puede hacer el obviamente el contacto con ustedes para que si de golpe viene a la feria pues tenga un stand disponible, algún teléfono, algún correo institucional.
No, pueden llamar al celular 313-306-5547, que es mi número, o también el número de la universidad y en Decanatura de Finanzas y Comercio Internacional.
O acercarse a la
286-2384, preguntar en la que lo comuniquen con la Facultad de Finanzas y allí pregunta pues cómo se está llevando a cabo el proceso.
Acercarse para a la universidad. Me acaban de confirmar que el stand va a ser el 20 de mayo.
20 de mayo.
Desde las 6 de la tarde. Entonces, cordialmente todos invitados, sobre todo pues los pequeños, medianos y microempresarios pues que quieran estar informados, asesorarse y tener pues más clara la idea de lo que están haciendo.
Igual pues estaremos publicando toda la información acerca de este evento que ya se acerca a través de nuestra página web, nuevamente republicanaradio.com. Recuerde, síganos en Twitter como @vozurepublicana, en Facebook como Amigos de U Republicana Radio y en nuestros diferentes canales de YouTube y de Google Plus o Google Más. Nos despedimos, muchísimas gracias y pues volveremos en una próxima oportunidad con estos programas de extensión a la comunidad.
Gracias.